Necesito ayuda. Por favor, colabóreme.
¿Qué necesita?
Absolutamente nada. Estoy en mi mejor momento.
Pero usted dijo...
Sí, necesito.
¿Qué necesita?
Nada. Tengo todo lo que necesito. Cuento con el acompañamiento de mi pueblo.
Mire, así no hay modo de ayudarlo.
Lo sé. Tengo problemas.
¿Cuáles?
Ninguno. Los problemas los tendrá usted.
El siguiente episodio es una de esas razones de difícil explicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Amigos, amigas, si mienten, no los podemos ayudar.
No, claro.
Venezuela queda fuera de la donación de vacunas por no actualizar sus datos económicos. Entonces, ajá, no sí. puede entrar al COVAX.
Chale.
El gobierno debe ajá. pagar a COVAX, que valora al país como uno de ingresos medios según las cifras macroeconómicas ajá. del año 2014. Luego del 2014, Venezuela decidió no actualizar las cifras.
Ah, mire.
Dijo muy chingón Chale. Todo, pero no esperaba que llegara la pandemia y que justamente el método, por llamarlo de alguna manera, de COVAX
ajá.
requiriera
o sea,
de datos.
Estén los datos
donde,
claros, ¿no?
Claro, es sí, más o menos en síntesis sí. un baile como el que en la precedente actuación. O sea, muchos de este tipo de gobiernos no quieren someterse al escrutinio internacional.
No, pues claro.
Entonces se salen de las pruebas internacionales, ajá. dejan de medir sus índices con estándares internacionales, dan la espalda a normas pautadas internacionales para medición de pobreza, de educación, ajá. de producción, porque, bueno, convengamos que esto lo hacen porque los números le dan como el orto.
Claro, claro. Porque entonces, si no, no habría problema.
Lógico, bueno, al darle o sea, tan mal... Bueno, se supone sí. que ojos que no miden, corazón que no son, o algo
póngale,
así.
Claro,
o sea,
claro,
si no
claro.
mido la pobreza, no hay pobreza.
Exacto.
Entonces.
Ya lo vimos en varios países.
Por esto. Supuesto. Entonces digo, esto deja a países hoy como Venezuela fuera del sistema COVAX, que es ajá. una especie de bolsa común del primer mundo para donar a países
sí,
pobres.
Claro.
O si quieren en vías de desarrollo o no desarrollado. Póngale. A ver, términos más amables.
Más agradables.
En algunos,
se utilizan hoy, sí.
en algunos casos rozando la hipocresía. Sí, pero la realidad es esa.
Ajá.
O sea, vamos a ver los índices de Venezuela y los datos que encontramos es 2014.
Nada más.
Por lo
ahí
tanto,
se terminaron.
Ahí se terminaron.
Estamos pronto a actualizar. Sí,
estamos
sí.
actualizando, vio, se está actualizando y pero
leyendo por otras noticias. ¿Se acuerda del Petro?
El Petro, ¿qué era? La moneda virtual.
La moneda virtual está creada, está funcionando.
Bien.
No, no hay datos, ninguno.
No, ¿cómo no hay datos
no
del Petro?
No se sabe si fue un éxito o
pero,
es el fracaso
momento,
más grande.
Sí,
o...
momento.
Sí.
Si yo me quiero comprar un vergatario con Petro.
Ajá, usted
¿puedo?
Creo que puede, sí, sí,
bien,
sí, son criptomonedas, así que
es lo importante,
está funcionando,
o sea,
pero no hay datos, ¿eh?
Los datos,
nada, ni
sí.
siquiera se sabe la cotización.
Claro, ni siquiera los datos del 2014 porque no existían
no
los
existía,
Petro.
Claro, claro.
Qué fantástico todo.
No,
damas
tampoco.
Y caballeros, Rusia trata de impulsar la vacunación. Hay mucho ruso, ¿vio cómo está el gringo de teoría conspirativa? Que no se quiere vacunar.
Ajá.
Dice, no, a mí me van a meter un chip de no sé qué. Está el ruso valemadres que tampoco se quiere vacunar. Y ahora, bueno, Rusia trata de impulsar la vacunación contra la COVID mientras registra cifras récords de mortalidad. A ver, por un lado Chale, toda la claro. información parece que vamos muy bien
sí.
y por otro lado toda la información parece que vamos muy mal.
Sí.
Es decir, muchos ya hablan de otra ola, otra
Ajá.
mutación,
sí.
otra, y esto va a ser como... algo común a lo que vamos a tener que acostumbrarnos.
Es verdad, ¿no?
Digo, en Los Ángeles, California, ya vuelve el uso de la mascarilla, como ha vuelto en Israel. Empiezan a volver cosas que parecían, entre comillas, superadas en algunos puntos del planeta.
Lo que pasa es que se comprende porque a la vez es como súper necesario de que la economía vuelva a funcionar y que todo
sí,
vuelva
lógico,
a estar. Y que entonces son muchas las ganas y muchos los deseos a nivel...
Total.
Es mucho el dinero que se está perdiendo a nivel turismo.
A todo, en todos lados.
O sea,
no solo
sí.
dinero, sino lo que se están perdiendo en oportunidades, digo, educacional. Demás,
no, bueno,
viajes,
hablar,
intercambio mundial,
hablar,
comercio
sí,
global,
sí,
o totalmente. Sea, absolutamente, tecnología, se está perdiendo mucho.
Sí.
La desesperación es perder lo menos posible.
Pues claro,
y
lo
en
que
esa
pasa que
especie de balanza...
El mundo cambió.
Andamos coqueteando con líneas
llegó para quedarse, ¿no?
Que hacen que, bueno, llegó para
sí.
quedarse, sin duda.
Huevo,
si
huevo.
No llega esta, llega
sí,
otra
sí,
y llega
sí,
otra.
Sí, sí.
Estamos muy complicados, pero
pues
digo,
claro.
se pone de manifiesto que a veces esas luces de esperanza y decir, ah, bueno, ya quedó totalmente atrás a la chingada,
Ajá.
vuelven a aparecer estas noticias sí. de lugares donde ya podíamos hasta andar sin mascarilla. familias, sí, y bueno, vuelven.
O sea, la fe es muy importante, pero no estaría, sí, funcionando, ¿eh?
La fe es muy importante, sí, pero sí, aparentemente no estaría moviendo montañas, no, no, sino que, ajá, por una cuestión de una, sí, peda importante, la montaña pareciera que se mueve.
Claro,
pero...
póngale. En igual fin, es mucho muy importante, sí, tener fe en las cosas.
Hay que tener
porque
fe.
Porque si no, no funcionan, pero no solo con la fe.
Bill Cosby, ajá, salió de prisión, salió de la cárcel. Bill Cosby, a ver, es un actor muy famoso en los Estados Unidos, multimillonario, sí, sí, de un éxito de, durante años. Quien las nuevas generaciones que no lo tengan tanto presente, es el que inspiró el personaje de los Simpsons de el Dr. Heber. Es, ajá, ese, claro, sería Bill Cosby. Ajá. Bueno, Bill Cosby salió de la cárcel tras anular un tribunal la condena por abusos sexuales que cumplía desde el 2018 el famoso actor septuagenario estadounidense. El Estado mexicano de Hidalgo aprobó la despenalización del aborto, se suma a Oaxaca y a Ciudad de México. La Junta Militar de Myanmar anuncia la liberación de más de 2.300 detenidos en las protestas contra el golpe. Básicamente no tenían más lugar donde meter presos políticos, entonces bueno, han liberado a 2.300. Kim Jong-un reconoce un grave incidente en Corea del Norte relacionado justamente con la pandemia. Esto provocó la remoción de parte de su gabinete. Corea del Norte es tan vulnerable a todo esto, tiene el sistema, sí, claro, de salud tan vulnerable, tiene todo tan, sí, 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 pegado así con alfileres, que lo que trataban de hacer era impedir que,
totalmente,
entre cualquier cepa, cualquier, sí, virus, cualquier, ah, bueno, parece, ajá, que entró. Eso, claro, a eso le llama grave incidente. Ajá. Y Kim Jong-un sabe el país que preside,
claro, claro,
porque,
claro,
es un poco el factotum, sí, su padre y él, de con la situación en la que se encuentra Corea,
sobre
del
todo,
Norte en muchos aspectos, ¿no?
La parte sanitaria, ¿no?
No, es manito, sí, a China y ver China que,
claro,
le, ¿qué le puede ayudar? Y yo supongo que así será, ¿no? No lo van a dejar morir solo a Corea del Norte. Y Putin acusa al Reino Unido y a Estados Unidos de iniciar una provocación en el Mar Negro cuando hablábamos de esos tiroteos que hubo entre barcos allá por lejos antes del fin de semana. El domo del calor. Hablemos del domo del calor.
Chale, ¿no?
Tenemos que hablar de esto. Sí. La ola de calor en el oeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos... Desde el fin de semana.
Sí que sí.
Bueno, al principio chisteábamos con un poco, uy, las calores, no tiene. Esto al lado de Villahermosa es la mamada, ajá, pero bueno,
se está complicando,
la provincia canadiense de Columbia Británica, la más afectada, ya hay muchas complicaciones, o sea, pues muertes, claro, por deshidrataciones, sí, espacios que no están preparados para tanto calor. Bueno, en Vancouver, literalmente hoy los viejitos andan muriendo de calor.
Chale.
Los expertos han explicado que la alta presión estática ha dado lugar a un fenómeno conocido como domo de calor.
Wow.
Imaginemos un domo.
Exacto, sí que sí.
Una burbujota, pues así.
Claro.
Bueno, totalmente el domingo,
sí,
hubo 46 grados 6.
Ajá.
El lunes el termómetro llegó a 47.9. El martes la cifra trepó a 49.4. Bueno, dicen que en
lugares
Vancouver...
que no están preparados, que ni siquiera tienen sistemas de
aire acondicionado.
Claro, claro. Sí. Sí, sí.
En Vancouver dicen que nunca hizo tanto calor. Así que bueno, ahí andará Palomita Fori, bueno, en Seattle, el Juamás, en Alberta, que también está castigado, claro, por esta ola de calor. Pepina, la baronesa, la bondojita y el mero mero petatero.
Sí,
en fin,
sí,
ahí con los reportes de este calorón allá bien al norte. Hoy es la quincuamilésima, trigésima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Larteja.
Se vendió el código fuente original de la World Wide Web por casi 5 millones y medio de dólares.
5 millones y medio, thousand baby dollars.
Me gusta la
perfectamente
cifra.
Así, a mí me fascina. Es, yo creo que es lo que me separa de todos los problemas.
Totalmente.
Ya más de uno, ¿no?
Quizás menos,
no, sí. O sea, salud, dinero, ajá, y amor. Sí. Una de esas tres.
Pues claro.
Sí,
Berners-Lee es el creador de la World Wide Web.
Sí.
La World Wide Web, explicado de una forma sencilla, serían las tres W,
sí,
que ya no escribimos, pero que a los comienzos eran indispensables para poder ingresar a un sitio web cuando
es
uno,
verdad,
quería navegar.
Gastábamos la tecla sí, W, sí,
a huevo, chale, junto con el HTTP y junto con el HTML, que había que también escribirlo, claro, muchas veces.
Y ahora vale,
bueno, todo
madre,
eso,
¿no?,
es parte del protocolo, que bueno, se va simplificando y no hace falta escribirlo, pero sigue siendo el mismo protocolo, ¿no?
Claro, claro. Claro, claro.
Bueno, como les decía, Berners-Lee por medio de una subasta vendió en forma de token no fungible, esto es un archivo digital único, totalmente único.
Sí. Okay. Yo el único token sí que conozco sí. es el afroamericano South Park que toca el bajo, ¿no?
A mí me suena eso, sí. Bueno, que este token le otorga la propiedad de las 9.555 líneas de códigos escritas entre octubre de 1990 y agosto de 1991 con la implementación de los tres lenguajes y protocolos.
Como el nacimiento del Internet que conocemos nosotros. Ajá, digo, los usuarios, entre comillas, comunes de Internet, gracias a esas 9.555 líneas de códigos escritas 1990-1991.
Claro, sí. Teniendo igual en cuenta que el primer tweet se vendió también en forma de token en 2.5 millones de dólares, creo que no hizo un buen negocio. O sea, estamos hablando de lo que dijo usted, son 9.500 contra cuántos caracteres dio un tweet.
No, aparte casi el nacimiento de Internet contra una aplicación que es muy bonito todo, pero
a la vez impresionante. Es un archivo NFT, o sea, un archivo digital, muy chingón, hermosísimo, se ve bellísimo, si usted lo puede imaginar de la forma que más le guste.
Sí.
Pero no vendió nada. Así que desde ese punto de vista, sí hizo un buen negocio.
No vendió nada, no vendió nada, claro, físicamente, digamos.
O que sea, recibió en criptomonedas. No, porque uno dice millones de dólares, pero en realidad lo que recibió fueron criptomonedas.
Criptomonedas,
¿no?
Claro.
Sí, porque este token es una criptomoneda. Lo más divertido de todo el pedo este fue que este señor, Berners-Lee, tuvo que salir a responder en Twitter a la gente que lo acusaba de haber vendido la Internet en su totalidad.
Los amo. Amo a los usuarios mundiales de Internet. Bueno,
y estaban desesperados por sus fotografías, ¿entiendes?
Cabrón, vendiste la Internet.
Por sus publicaciones, o sea, ya no me pertenece.
¿Cómo vas a vender el código? Cabrón, vendiste la Internet, ya es del diablo. Qué mal lo suyo.
Sí, muy mal, muy igualmente mal. ¿Cómo nos hace esto?
Cuando la gente quiere creer en algo, no hay
valió madres,
un
o sea, tweet por más que puedas explicar, ¿no?
Que es claro.
Este güey escribió: no estoy vendiendo la Internet, ni estoy vendiendo el código fuente. Estoy vendiendo un cuadro con un código que hice yo mismo de cómo se vería el código fuente si estuviera pegado en la pared y firmado por mí. O sea, este güey les está explicando que lo que acaba de vender es la nada misma. O sea, un token, ¿no? Pero bueno, de hecho le está diciendo que ni siquiera está vendiendo el código fuente.
Vendiste Internet, o sea, cabrón, no me trates de convencer.
Así que la información que está explicada diciendo que vendió las 9.000 líneas, no, en realidad vendió esa imagen, claro. Pero ni siquiera le está dando la autoría y la propiedad de esas líneas a la persona que compró el...
Vendió la Internet, muda. ¿Entiendes que vendió la Internet?
Pero igual hay algo más interesante, porque tuvo que seguir explicando, ¿no? Porque la gente estaba como muy
¡vendió la Internet, güey!
Entonces agregó: la web es tan libre y tan abierta como lo fue siempre. Bueno, aquí sí está mintiendo, ¿no?
¡Está mintiendo, vendió la Internet!
Sí. La Internet que tenemos hoy es infinitamente distinta a la de los inicios. Sí. Es mucho más veloz,
es verdad.
Es más agradable.
Total,
en lo visual, es infinitamente más accesible, pero a la vez está mucho más controlada, restringida, parcializada y negociada.
Negocéalo, dijo Berners-Lee.
Así que tan libre, supongo que igualmente le está hablando del código de Internet, ¿no? Que sigue siendo de código abierto, pero bueno, no está tan libre y tan... Así que señora, sus fotos no le pertenecen igual. O sea, no es que este vato se las está vendiendo. Ya nunca le pertenecieron.
¿Usted cree que lo compró una señora? ¿Usted conoce algún dato?
No, es que había señoras así.
Había señoras.
Que eran las que decían,
gato,
¿por qué vendió
señora,
Internet? ¿Ahora qué voy a hacer? Yo estoy todo el día en Internet y ahora ya no voy a poder estar.
Sí, va a poder porque ya se vendió hace tiempo.
Exacto,
a Facebook, a Google.
Sí, claro.
O sea, el Facebook va a poder seguir entrando en Instagram.
Y sobre todo, ¿no? A los corporativos de
sí,
comunicación.
Pero qué lindo para todos los dedicados. Sí, totalmente. Lagarto. Sí, a huevo, sí, ahí está. Bueno, había que hacer, desde el comienzo que nació Internet, creo que al día siguiente alguien dijo, bueno, hay que hacer dinero con esto.
A huevo.
Bueno, al comienzo llevó muchísimo...
Era casi imposible pensar que...
Hay gente que se traumaba. Decía, no, pero puta madre, hay que hacer lana con eso. El único que está haciendo lana es Bill Gates, que es el sistema operativo. A la verga. Bueno, nada.
Se encontró la forma de hacerlo.
Se encontró 5 millones y medio de dólares entonces por un... código, el código fuente original de la World War, sí, que para los programadores es bonito.
Está
verlo,
bonito,
¿no?
Está bonito.
No sé, sí,
el código, sí. Igual lo puede ver, o sea, por más que se haya vendido, o sea, lo puede
no
copiar. Es más, si usted tiene, lo puede imprimir y proyectar sobre la pared. O sea, sí.
¡Cabrón, vendiste internet! Güey, oigan, chismecito, desmadrito, en plena puerta del PRI de Ciudad de México.
Sí, güey.
Se dieron la madre. Ahí sí que se olvidaron del código. Del código interno que hace que pertenezcan al mismo partido.
Totalmente.
Así que, bueno, la mañana del martes, 29 de junio, grupo de militantes del Partido Revolución Institucional, liderados por Nayeli Gutiérrez
Guillón,
ahí presidenta del Colegio Profesional de Derecho, bueno, bloquearon las instalaciones. Y llegaron, en fin, a ver, en síntesis, entre Ulises Ruiz, el ex gobernador de Oaxaca, y Alejandro Moreno, que es el actual ahí, líder priista, se pelean para ver quién se queda con todo el power, con todo el PRI, con toda la cosa. Y anduvieron como haciendo desmadre en plena capirucha. Compórtense.
No sé por qué se pelean si el PRI ya no existe más.
No existe más. A ver, es muy loco porque cuando se está en el poder, el poder como que alinea de determinada forma, o sea,
sí,
las mismas cajas,
el varo,
el mismo varo, alinea toda la raza. Cuando no, y se empieza a complicar un poco, ¿no? Damas y caballeros, atraparon. Vamos a presentar a Trona de María Tijuana en conjunto. Porque yo empecé con el desmadrito. Es que uno quería ir por el pan y se encontraba con estos que se andaban dando de palos, güey. Bueno, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por un espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Capitán Vinilo. Sí, disculpe las molestias. Es que había que ir por las tortillas. No, no se podía pasar por Insurgentes porque estaban con.
Imposible, sí.
Claro, es todo un pedo. Señoras y señores, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sé que sí, Mudita.
Y afortunadamente Muda no se ha vestido de amarillo, porque si no podría ser la misteriosa mujer de amarillo.
Ah, chale.
¿Quién es la mujer misteriosa de amarillo? Es la que desató el accidente del que hablamos en el Tour de France. ¿Se acuerda que usted contó que
apareció.
Salió con ella? Apareció.
Ah, mire.
La aparecieron, porque la policía la estaba buscando desde hace 4 días y fue detenida. Ahora, no trascendió absolutamente nada. Porque algunos decían que era alemana por el cartel que tenía, que decía, Alesa, o sea, arriba, abuelo y abuela. O sea, se pensaba que era turista. Algunos dicen, no, era francesa, típicamente francesa. Bueno, no se sabe ni nacionalidad, ni nombre, ni nada. Pero la ley indica que puede ir un año de prisión, efectiva, o sea, no pisaría la cárcel, una multa económica de al menos 1.500 euros.
Sí.
Todo esto si nadie la denuncia.
Claro.
Ciclista que diga, la pinche francés o lo que sea de amarillo me tiene que pagar la internación por el hueso roto de no sé qué. Y ya va a empezar a incrementar el valor. Así que apareció la misteriosa mujer de amarillo. Señoras y señores, es momento de presentar al técnico. Ese día vienen ustedes al Nico.
Venga, Nicolete. Quiere vender token.
¿Qué quiere vender? Token. Oye, token.
Está chido.
Escúcheme, en lugar de vender token,
es una estafa.
¿Por qué no toca el bajo usted como token?
Claro, totalmente.
Si lleva el ritmo en el cuerpo. Perfecto. Le suena. Y tiene tiene componentes. No vamos a decir estafa, a decir estafa.
No.
Parece un telar, ¿verdad?
Lo del token.
¿Cómo explicar el token a través de un telar? Esto,
Entonces, sí.
El mico se ofende, el mico dice es el futuro.
Claro, sí. A mí me resulta. No, a mí me parece interesante porque del lado oscuro me parece muy sencillo de
I am your father.
Como de hackear, de volver a vender, de hacer cosas extrañas. Me parece
el
muy
lado
sencillo.
Puro feliz.
Aunque me digan que no, pero sí.
Lado
yo,
puro
si quiero, se lo demuestro y es muy sencillo.
Sí, o sea, bueno, está bien. Lo que pasa es que hay intereses que no. Totalmente, con un pie en el lado oscuro,
pues
totalmente, efectivamente. Bueno, damas y caballeros, en el programa de hoy conocemos el terror de los taqueros chilangos. Nos subimos a la moto del Valentino Rossi de Metepec. Nos vamos al cine con un Daft Punk. Tenemos campeonato de chistes, apagamos el compresor y elegimos qué preferimos recordar. A la cuenta de tres partimos. 1, 2, 4, camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy en Perros versus Taqueros tenemos un Celebrity Final Match. Llega Cereza Radioactiva de Ciudad de México.
¡Ja! ¿Cómo estás, Cereza?
Y bueno, llega con el perrito del caos.
Ah, mire.
O el caniche blanco del demonio.
Ajá.
O el terror de los tianguis, como se conoce a este feroz
por
caniche.
Ciudad de México.
Sí, en Ciudad de México ya lo, lo tienen ubicado.
Ya lo van a venir
y... Sí, hay gente que huye despavorida.
Ajá.
Bueno, acostumbro a pasear a mis perros todas las tardes. Tiene varios perros, Cereza
Ajá,
Radioactiva,
bien,
todas las tardes.
Sí, sí. Sí.
Pero los, esto es un toque. Lo saco de a uno a los perritos.
De a uno para poder controlarlos, imagino, ¿no? Porque si no, es que con muchos perros es un desmadre,
sí.
Güey. Es un desmadre.
Ella dice que
sí,
es para eso, lagarto. Ella dice que es para prevenir.
O le gusta andar mucho por la calle.
No sé, a lo mejor con esto de la pandemia.
No podía salir y dijo,
excusa,
bueno, voy paseando de a uno.
Digo, porque si no, no, se me hace como que muy acotada la agenda. Digo, cuando terminaba de pasear, no sé cuántos perros tiene, pero cuando terminaba de pasear el último, ¿qué onda? Ya llegó la noche, cenamos y nos vamos a dormir.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que los
todavía queda un perro.
Todavía queda un perro por pasear. La mira como diciendo, ¿qué pedo? ¿Te olvidaste de mí? Bueno, lo saco de a uno para prevenir algún accidente.
Está bien, ¿ves?
Cosa que veremos es totalmente inútil. Al final de este mensaje veremos que totalmente inútil, pero bueno, no importa. Una cree que hace cosas en pos de un objetivo.
Ajá.
En este caso
es lo que uno intenta, ¿entiende?
Sí,
después,
totalmente.
Todo puede salir mal.
Por eso saco a pasear de a uno mis perros para prevenir cualquier accidente. Así que el sábado comencé con Bombón. Sí, a ver, amiguémonos con este nombre, sintamos lo nuestro. A partir de ahora es el protagonista de esta historia, Bombón. Así se llama, dice ella. Como llovió, encharcamientos en Ciudad de México. El clima de la temporada, había muchos charcos.
Que imaginemos todo esto en una animación estilo Disney.
Sí.
¿No?
Sí, tranquilamente.
¿No?
Puede ser un Disney.
Sí,
Disney.
Total.
Sí, sí. Yo lo había hecho más así como.
¿Qué? ¿Más caótico?
Un stop motion. Sí, un poco más así.
Sí.
No sé, un DC Comic le iba.
Mire.
Un poco más de oscuridad en determinado momento.
Bueno,
en determinado momento. Pero no, vamos con Disney. Me parece bien, lagarto. Bueno, tenemos a Bombón.
Pues
además, el nombre.
Por eso,
es mucho más Disney.
Sí, sí.
Bueno,
es como Coco.
Bombón es como Coco, Bombón. Sí, y el otro, ¿cómo se llama? El que anda dando vueltas en estos momentos, que es Marco, iba a decir.
Sí, mi hijo.
Sí, su hijo.
Sí. ¿Cómo se llama?
Luca. Bueno, Bombón, Bellota y Bambina. Como llovió, estábamos paseando a Bombón. Llovió y había muchos charcos por donde usualmente lo llevo, porque una ya tiene característicamente, quien tiene perro sabe que tiene una especie de circuito que realiza que al perro se siente seguro y que hace sus cosas y así.
Sí, sí.
Bueno, entonces estaba todo encharcado y así que decidí pasearlo por otras calles.
Está bien.
Y pues iba muy tranquilo, Bombón. Imaginémoslo, ping, ping. Ahí,
dijimos qué clase de perro es.
Dije como cuatro veces caniche, así que imagínenlo.
Disculpe,
porque sé que uno debe estar atento a este momento.
Ajá.
El perro, como que en la imaginación de la raza, cambió miles de veces.
Sí, claro.
Y son las grandanesas, la chingada, algo.
La
raza caniche. Perro, caniche. Ahora quedó caniche.
Caniche.
Otro dato.
Blanco.
Sí. Blanco, pulcro, inmaculado.
Y imagino que eléctrico, como todos los caniches.
Eléctrico, como todos los caniches, pero iba paseando muy tranquilo. ¿Verdad?
Al caniche habría que, no sé, del dios de los perros, bajarle un poquito la actividad, ¿no?
Un poquillo intenso. A lo mejor si le puede bajar un poquito. Y ya si le va a pedir al dios de los perros esto, que le baje un poco la intensidad del ladrido también, porque suelen ser un poquito así como penetrantes. Pero bueno, entonces iba el caniche todo muy feliz.
¿Sabes que su caniche se parece muchísimo al caniche de mi madre?
A lo... porque ha mandado fotografías, claro, Cereza, claro, para que nos imaginemos al personaje que protagoniza esta historia. Sí,
así que madre, bueno, si estás escuchando, es igual a Toto.
Tranquilamente podría ser el protagonista también de esta historia. Claro, claro. Bueno, pasamos al lado de una... Bueno, va Caniche...
Bueno, los Caniches creo que se parecen todos, ¿no?
Sí, bueno, este está con el pelo muy corto, ajá, se ve que le, sí, lo, pasa, claro, lo esquilaron. Claro. Sí. Y no solo eso, también no tiene... Digo, ya que estamos con los datos del perro, bien, no tiene la cola cortada, que es lo que suelen, claro, tener muchos Caniches. Ajá. Bueno, aquí no se le cortó la cola, se le cortó bien el pelo y se lo sacó a pasear. Sí. Por Ciudad de México, en un momento donde estaba todo encharcado, así que cambiamos el recorrido. Pasamos al lado de un puesto de tacos. Ajá. De esos que arman en un pestaneo. Sí. O sea, no, un puesto... A ver... Es en un pestaneo, sí, así se arman los puestos de tacos, sí, en Ciudad, claro, de México o en todo México, pero es, ajá, olla, bandejas, tupper, tablas, taco, una estructura de fierro, claro, claro, pariente, sí, lona, sí, tarros de pintura, no, de 10 litros de donde...
Estaba lloviendo, así que...
Sí. Ahí donde generalmente en esos tachos tienen las tripitas, claro, la, claro, cebolla cortada, depende de qué sea el puesto de tacos, sí que sí, de qué sean los tacos que venden, ajá, bueno, de los chiles, en, póngale, fin, todas esas cosas. Esos puestos tienen un techo de lona, ajá, que es sostenido por tubos atorados en la banqueta, como, claro, como de tianguis, sí, ¿no? Que sí. Bueno, Bombón vio el tubo que sostiene el techo. Recordemos, Bombón no estaba acostumbrado a ese recorrido y al ver el tubo que sostenía el techo se espantó.
Se espantó.
Los Caniches, claro, son de espantarse, de ver cosas donde uno no los ve. Ajá. Los Caniches ven espíritus.
Y póngale.
Y
póngale.
Entonces, sí, se espantó y dio vuelta alrededor. Ajá. El, sí, perro, todo pendejo, dio vuelta y se enredó con su correa.
Ajá.
Y al segundo ya había tirado el techo de la lona completo que cayó encima de los pocos comensales, no, que estaban en la especie de taquería improvisada, la tienda de campaña de la chingada. Todos los morros que trabajaban en la taquería, el señor taquero, el güero, todos a la verga, voló todo un desastre. Y todo lo había causado él.
Sí.
Sí, ese perrito... Ajá. Escuincle que ven ahí.
Discúlpeme, él y
sí,
usted.
Bueno, todo el puesto de tacos. It's raining tacos. Llovían tacos por todas partes. Un desastre. No, uno de los tubos me cayó en el hombro. No. Y rápidamente le quise subir como para levantar,
claro,
la lona.
Claro, claro, claro.
Entonces,
sí,
estaba como Juan Escutia, yo levantando así como la bandera y sosteniendo. Y no, y los chicos de los tacos, bien enojados, me dijeron: ya déjelo así, señorita. Ya, ya. Ahora lo acomodamos. Pinche morra, top. Pendeja con tu perro gente, si no fuera mañana, tome los tacos de Caniche a la chingada, mañana tacos de Caniche, quien quiera venir a la verga. Bueno, y no, y yo toda, pero a la vez, sí, o sea, respeten, o, claro, sea, estoy poniendo toda mi voluntad. Otro de ellos que estaba tapado por la lona, sí, se escuchó que dijo: chingada madre, puto perro.
Pero pinche fantasma, claro, cállate, pinche, la,
claro,
boca.
Y bueno, sí, esas cosas. Yo les dije que sí fue culpa de mi perro, pero que ellos obstruyan, bon, la banqueta.
Mírenlo.
Sí, está bien. No, sí, lo miraban en forma de taco ya. Pero yo les dije, ajá, muy bueno lo de Cereza,
mire,
aquí.
Mire.
Habilidosa, sí, sabia.
Sabia, siempre.
Chilanga.
Claro.
Dijo que yo tengo que tener algo como para contrarrestar. Si me la hacen de súper pedo,
sí que sí.
Yo, ustedes están obstruyendo la banqueta. A,
exacto,
ver, yo soy, ajá, a ver, inspectora.
Sí.
Claudia Yegua me mandó para ver así si está todo habilitado, todo el pedo este, a verme sus acreditaciones.
Bueno, sabemos que no hay ninguna habilitada.
Bueno.
Tampoco.
Entonces les dije que les ayudaba a componerlo todo.
Ah,
¿no?
Bien,
yo les voy a ayudar. Voy hasta mi,
sí,
casa, regreso, ajá, en chinga.
Vengo con mis otros perros.
Vengo con unas herramientas, le pongo todo chido. Bueno, en eso, de entre la lona,
ajá,
un señor que estaba comiendo, ahí se ve, y me grita: ¡ya se va tu perro! ¡Aventé el tubo y me eché a correr porque ya Bombón estaba media avenida! Y no, mi perro siguió corriendo. Me volteé a ver y seguía corriendo, así como diciendo: ¡ay no! Ahí viene este güey que ya le cantó un tiro a los taqueros. ¡Es un desmadre! ¡Aléjate de mí, loca! Y se va el perro, se pierde. Y yo corriendo desesperadamente detrás del perrillo. Bueno, la cuestión es que pues ahí me tienen gritándole: ¡Bombón! 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 ¡Bombón por toda la avenida! ¡Bombón,
sí,
ven! ¡Bombón,
disculpe,
ven!
Pero yo la imagino totalmente vestida como usted se suele vestir, sí, con unos tacones elegantemente, importantes.
Me preparo para sacar al perro a pasear, claro. Nunca sabe con qué
si
se va
no
a topar.
Fue así, igualmente, sí. Diga que fue así. Porque...
Bueno, así estaba.
Perfecto, perfecto.
Corría con mis tacones de 20, y gritándole bombón, sí, bombón, sí, sí, mi minifalda de hule,
claro,
y mis medias de red. Pero la cuestión es que le decía, ven, ayúdenme. Y él me volteaba a ver cada tanto, claro, como registrando,
sí, como lo hace, sí,
que
sí,
yo
sí,
me
sí,
estaba desesperando, y se largó.
Yo creo que va mirando como diciendo, me vieron, siguen viendo,
sí,
perfecto,
sí, sí. Y ahí estaba
corriendo.
Bombón. En estos momentos estamos en media avenida.
Totalmente.
Se dilató todo mucho porque tenía los taqueros mirando toda la situación.
Mire.
Pasaban los microbuseros, taxistas, toda la Ciudad de México.
Ya estamos
en estos momentos de testigo, y estamos, sí, a esta altura yo creo que estamos cruzando el Edomex. Y esta historia continuará.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡Putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Y ahí voy corriendo el perro por la avenida. ¡Bom, bom, 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 bom! Sí, la cuestión es que no le podía dar alcance. Atraviesa, dice Cereza Radioactiva, de Ciudad de México, cruzando todo Ciudad de México. Atraviesa la avenida en sentido contrario y pasa un coche.
¡No!
Comencé a gritarle así. ¡No! El conductor, ¡deténgase, deténgase, bombón! Y me dice, ¡ay, guapa! ¿Cómo que bombón tú? Me decía. No, no, a ver. Le hice señas como loca. Se detiene poco a poco. Mi perro iba directo a las llantas traseras.
No,
pero,
manches.
Bueno, lo logró esquivar. Y siguió corriendo. Obvio, yo seguí corriendo detrás de él. Y es de esas pocas veces que corres más rápido de lo que sueles hacerlo.
Sí.
Y que las piernas ya no te responden. Y no siento nada debajo de la cintura. Y crees que te vas a caer. Yo entonces pensé, bueno, rodaré hasta que se detenga
rodar,
el perro.
Y rodar.
Totalmente. Bueno, corrí dos calles.
Sí.
Por supuesto que no lo alcancé.
Ah,
entonces,
chate.
Ya iba pensando en
estará?
Qué iba a hacer, ¿no?
Claro.
Si se iba para la otra avenida, obvio, lo iban a atropellar.
Sí.
Así que estaba por el eje ahí.
Ya.
No, sí,
claro,
ya.
Sí.
Entonces, bueno, y quería que ni escuchar ni sentir ese momento, no sé.
Póngale.
Iba así, tipo prócer de los Simpsons, corriendo y pensando. Yo me imagino todos los pensamientos así, de tipo, ay, debo llegar a casa y elegir una buena foto chida para colocarla en el altar de noviembre. Bueno, a él le gustaban las croquetas y un hueso de hule que tenía. Debo decirle a mamá que esto pasó,
claro, sí,
cuando
sí,
preparamos
sí.
todo el pedo, ¿no?
Sí.
Bueno, finalmente, unas calles antes de mi casa, lo vi.
Ajá.
A Bombón, el caniche blanco.
Estaba ahí.
El enemigo natural de los taqueros de Ciudad de México. Estaba sentado frente a la entrada de la casa.
Ya llegaste.
Brincando y empujando la puerta como para que le abrieran.
Qué felices somos, ¿no?
Qué felices somos. La señora Rock ni cuenta se dio.
No, pues claro,
o sea, no, tenía la música full y estaban sonando, no sé, los jucos, o sea, una cosa a full volumen. Que ni ella ni los otros perritos, los que todavía no tenían turno para salir a pasear, se dieron cuenta de que Bombón estaba tocando la puerta. Y en realidad lo que estaba diciendo Bombón era, ya quítenme a Cereza, puros sustos con esta vieja, no mames. Bueno, pero luego ya me acerqué poco a poco porque si es algo que tengo experiencia, es saber que cuando te acercas a agarrar un perro, está, luego del desmadre que hizo por toda Ciudad de México, nos avienta el currículum de la experiencia.
Claro.
Que medio valiendo bastante madre, ¿no? Porque, o sea, acaba de destruir un puesto de tacos, cruzó tres avenidas de Ciudad de México. Todas cosas novedosas. Ahora ya sé que, por ejemplo, no debo pasearlo cerca de un puesto de tacos, pero en el momento nada, ni cerca de un tianguis, nada. Bueno, ¿sabes el desmadre que puede hacer, no? En el chopo ese pinche perro, ¿no? Un desmadre. Bueno, luego ya me acerqué poco a poco, porque si en algo tengo experiencia es en saber que cuando te acercas a agarrar un perro, este se va.
O sea,
es automáticamente natural que el perro hace y te mira y se va. Porque nada, para jugar, ¿no? Empieza a jugar a las atrapadas.
Sí.
Bueno, yo ya estaba muy cansada. Me latían las piernas, ¿no? Ya había hecho todo el ejercicio completo de todo el mes en 5 minutos. En cuanto al puesto de tacos, yo ya no quería regresar porque medio me dio vergüenza.
No, totalmente.
Pero tenía que pasar a los otros perros. Ah, bueno, chale. pero a la vez tenía esa cosa...
¿Pero qué iba a pasar con más perros por ahí?
Sí, sí. A la vez tenía ese incógnita, decir, a ver... ¿Seguirán? Claro. ¿No seguirán? Sí.
Ajá. ¿Qué y pedo? Como que dicen que así los asesinos regresan al lugar del crimen.
El delincuente vuelve al lugar del crimen. Yo quería volver al lugar del crimen y ver qué había pasado con todo eso. Pero
claro,
bueno,
claro,
tenía que pasear a los otros dos perros. Así que, bueno, aquí tenemos el número de perros, ¿no?
Ajá.
Tres.
Claro.
Los paseantes, no sé. por lo menos. Bueno, así que regresé a poner mi cara de estúpida. No, yo me estoy... En estos momentos hago una pausa.
¿Qué pasó nuevamente?
Porque me estoy imaginando a los taqueros...
Viéndola
pasar con otro perro, además.
Claro.
O sea, yo digo, güey, ¿qué pedo esta morra? O sea, no mames.
Es una amenaza constante.
Es una amenaza constante.
Como un juego que tiene así como una cosa que va pasando.
¿Esta no es la morra que nos chingó el puesto, cabrón? No
sí,
sé,
wey.
Fíjate, güey. Ya las morras se parecen acá en Ciudad de México. No mames, güey, es la morra. No, pero tenía un caniche antes.
Ajá.
Y ahora tiene, no sé qué,
claro,
un schnauzer.
Sí que sí.
No sé, güey, pero la morra es la misma, pero es otro perro. ¡Oh, la verga, güey! Hay que dejar las drogas duras. No podemos seguir así.
Claro.
La cuestión es que volvió a pasar.
Ajá.
Con other dog.
Sí.
Con otro perro. Y bueno, así que regresé, puse mi cara estúpida. De mala gana me dijeron que ya... O sea, sí, la reconocieron. Y ya, chicos, está todo chido. Ya se solucionó todo. Les dije así con voz de estoy totalmente empastillada. Y me dijeron que todo se había solucionado. Aunque en realidad seguían acomodando el techo. Yo los vi. Habían pasado 6 horas de que salía a pasear el otro perro. Y bueno, nave, les mando besos acelerados porque todavía me palpita
el
corazón, todo.
Ajá.
Y bueno, y esta es la foto de mi perrito Bombón.
Pero dice, mira qué Bombón.
No, usted dice este no.
Tiene cara de...
Sí, de más
de
bueno.
Saber todo lo que hizo.
Sí, pero sí. Tiene las responsabilidades. Bueno, es un caniche mini con pelo corto y cola no cortada.
Ajá.
Ese es Bombón, gran protagonista de la tarde.
Un saludo a Bombón.
Aquella en Ciudad de México. Un saludo grande a Bombón. Y manténgalo lejos de las taquerías, por favor.
Sí.
Y el Darius de Metepec, Edomex.
¿Cómo están, Darius?
Hola, ¿cómo están, amigos? Les cuento, bueno, escribo esto para saludarlos en realidad y les cuento que me he comprado una moto.
Ah.
Una motocicleta.
Una motocicleta.
Sí, una motocicleta. En realidad me la compré hace como 4 meses. Yo no sabía andar en moto. Así que le pedí a un amigo que fuera por ella cuando me la entregaron. ¿Qué cosa esta, no?
Sí, claro.
Ocurre, digo, el primer carro que compramos.
Totalmente.
A lo mejor no sabemos manejar.
Sí.
La primera y así. Bueno, entonces...
Yo recuerdo, el primer carro suyo, usted no sabía manejar. Y esa misma noche salimos de juerga por ahí.
Bueno, porque hay que practicar.
No, pues
pero,
claro.
Pero bueno, la cuestión es que...
Era como un videojuego.
Nadie salió herido igualmente en este video.
Pero fue lo más parecido al GTA que vi en mi vida.
La cuestión... ¡Ay, pinche vieja! Sí, agradezcamos. No estábamos en el Estado de México ni en la Ciudad de México. O sea, no se podía cruzar cereza con el perro.
Claro,
digo, en ese caso era una ventaja. Bueno, me compré una moto.
Ajá.
No sabía manejarla.
Sí.
Le pedí a un cuate que vaya por ella y se la entregaron y todo chido. Bueno, la llevó a mi casa y la guardé.
Ajá.
¿No? Al día siguiente le pedí a otro amigo, no al mismo, porque a mí no me gusta deberle toda la...
No,
muy
no,
bueno
está
eso.
Bien, está
son
bien.
Huevos en distintas canastas.
Claro.
Yo prefiero deberle a la banda que deberle todo a uno.
Póngale.
Que luego dice, hey, güey, móchate con la moto, ¿no?
Ajá.
Entonces, no, le pedí a otro amigo que me enseñara a andar en la moto. Bueno, me explicó 3 o 4 cosas básicas.
Ah, bien.
Mira, tú eres la carrocería en la motoneta.
Ajá.
Si te caes, te chingas.
Sí.
Ten cuidado.
Bien, claro,
las
claro.
leyes de tránsito aplican tanto para ti como para el resto de los mortales.
Ajá.
Y así, pasaron 20 o 30 minutos.
Usted,
y...
por lo menos, bicicleta sabía.
Sí, pero el pedo es que los cambios,
no,
sí, las marchas, todo está cabrón, que para arriba, que con el pie, que, qué pedo, pero a los 30, 20 minutos. Por eso yo soy un chavo muy inteligente,
bien,
habilidoso, y era todo un profesional. Y era Valentino.
Todo un profesional.
Un Valentino Rossi de los pulpos.
Ajá.
Y andaba, bueno, un campeón, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pasaron 4 semanas para acostumbrarme más o menos, porque era un campeón, pero tampoco me había subido a ningún podio.
Ajá.
Bueno, ya me sentía seguro, ¿no?
Sí.
Así es. Así que podía llevar a Jules, mi novia, se las presento. Ajá, ya la conocemos, güey. Subimos el Nevado de Toluca, sí, juntos. Claro. Bueno, Jules Aquelarre. Y antes antes no me quería arriesgar.
No, está bien.
Me parecía, no me quería arriesgar.
Sí, igualmente creo que fue muy arriesgado.
Pero... Sí, igualmente fue arriesgado. Igualmente la cara de Jules era como, no te vas a arriesgar, cabrón. Claro. O sea, pero luego sentimos que estábamos como para las pistas los dos juntos.
Bien.
No es lo mismo manejar una motocicleta en soledad
que
manejarla
no,
con alguien. Totalmente. Alguien que además hace peso, hace contrapesos, te la puede complicar, digamos.
Ajá, se balancea.
No es tostar responsable, no estamos hablando de que Jules Aquelarre vaya bailando la lambada sobre una motocicleta, ni nada de eso, pero decimos, para un principiante, bueno, hay que estar muy atento. Entonces, cuatro semanas luego ya me sentí bien, y así como para ahí, así, y un fin de semana fuimos al cine. Dije, chiquita, vamos a ir al cine con la motoneta. Y dije, ay, mi macho, me voy a llevar la motoneta. Y me tomaba los pectorales, íbamos así, cabellos al viento, todo. Bueno, fuimos, vimos la película en cuestión.
Bien.
Sí, salimos y todo chido.
Perfecto.
Fuimos al estacionamiento para irnos. Vio, uno va con las llaves haciendo peripecias y así, y con el casco. Claro, con el casco en el brazo, inclusive, como diciendo, soy Valentino Rossi. Me subo a la moto, me coloco el casco, pero se veía borroso.
Se veía borroso.
Sí, lo limpié con la manga de la sudadera, pero se seguía viendo borroso.
Chale.
Dije, bueno, pues la edad ya va siendo media, no sé, la polución.
Ah, puede ser.
Los pulpos,
el
horario, la película. Estuve mucho tiempo con la así. Dije, no mames, de seguro se cayó refresco o algo de comida.
Ah, póngale.
Porque una vez que compré la moto y el casco, no me lo saco ni para acá. Yo le vi toda la película con el
con
casco.
El casco,
o sea,
con el casco,
me sentía uno de estos de. Totalmente. Los que se disolvieron y anunciaron que ya nunca más van a tocar juntos porque son Daft Punk. Bueno, y entonces me sentí un Daft Punk.
Daft
Pulpos me sentía. Sí. Bueno, y hice el gesto de acomodar mis lentes, empujando con el dedo en la dirección del rostro.
Sí.
Y me di cuenta que no los traía, güey. Por eso veía de la verga. Pues yo pensé, digo,
pero
con
no
el...
veía todo de la verga.
Y sí, pero con el casco, la emoción, Jules, Aquelarre.
La cuando se subía a la moto.
La película, claro. Sí, y uno, y de noche, y todo el pedo.
Sí,
cuando me subí a la moto, dije, no mames, esto es un desastre. Bueno, Jules se me queda viendo en modo de, este pinche vato, ¿por qué no arranca de una vez? Y uno se presiona, ¿entiende?
Claro, claro.
No, está mi morra ahí viendo todo y se quiere hacer el galanete.
Claro.
Y nada. Ya le expliqué el pedo. No, es que no traigo los lentes. Y se rió dulcemente. Ay, está bien menso, pero pues quedaré con él porque me da ternura y está mamado. Ese es el pensamiento que debe... Bueno, por eso la amo. No me juzga por mi estupidez. Y no, si lo tiene que jugar, ¿sabe qué?
No, es imposible.
Es imposible. Sí, ya se subió cuatro veces al Nevado de Toluca y se quedó a vivir ahí arriba.
Sí.
Bueno, pues nada. Aquí ando ya poniendo un poco más de atención. Sí,
¿qué pasó?
Ponga atención. No, poniendo más de atención. Se había olvidado las gafas.
¿En dónde?
En el cine.
¿Y las recogió?
Y si no, no puedo manejar. ¿Sabes? Estaría dando vueltas por el estacionamiento todavía, golpeando contra las columnas del estacionamiento, cabrón.
Bien.
Saludos a toda la nave, a la banda de Zoom. Los quiero mucho. Los abrazo fuertemente.
Ajá.
Con abrazo de pulpos, ¿no?
Sí, claro.
Oh, un abrazo grande para el Darius. Señoras y señores, de este modo ingresamos al campeonato dispersivo, distractivo, disuasivo, expansivo, resistido y productivo del Chistoretón con nuestro jurado ilustre, señor Lagartija.
¡Qué momento doloroso!
¡Qué
momento doloroso y angustiante! No quería llegar a esto, pero... vengo con la lista de las nuevas restricciones por un rebote de la pandemia de estupidez.
Lord Lagartus Magnificent de Profundis, ¿en qué datos se basa para decir que crees el contagio de estupidez? ¿Por qué rebotó?
Datos irrefutables.
A la chingada.
Raza de vacaciones sin distancia, raza que se cree inmortal por estar vacunada, gobiernos que hacen malabarismos y vacunan mal y tarde, raza que se aglomera en el fucho o en alguna fiesta, raza que le vale madre y usa el tapabocas en el cuello y se pone alcohol hidrogenado en el cabello.
Es que queda tan brillante. Sí, tiene razón, pero...
Pero nada, están para atrás.
Sí.
Y en este reino no se puede permitir eso.
Órale.
Más ni siquiera llegamos con las vacunas que compré a Mozambique.
¡Mozambique, cabrón! ¡No mames, Mozambique! La nación africana produce vacunas.
Sí.
Era un dato que no sabíamos.
Bueno, no.
Mozambique. ¿Cómo sí o no?
En realidad es una triangulación.
Triangulación.
Sale de Rusia,
la sale
China,
de Rusia.
Pasa por
China.
Estados Unidos, bueno, va a un puerto europeo del Mediterráneo.
Claro,
y una vez depositado el importe en mi cuenta de Andorra y las Islas Caimán, sí, sí. Llega el barco desde Mozambique o Madagascar. Como en la película. Como en la película, como en la película.
¿Qué película?
Madagascar.
Ah, sí, bueno.
La película.
Sí. Igual nosotros estamos aquí por otra cosa y no venimos por la vacuna.
¿Por qué?
Venimos por el chistorete.
Ah, el chistorete, claro. Siempre es bueno el campeonato de chistorete para combatir la pandemia estupidizante de los opositores al régimen lagartigiano.
Sí, querido líder, pero que nunca nos falte el humor, que nunca nos falte.
No estaba contemplado entre las nuevas restricciones.
Ah, qué bueno.
Eso sí, no pueden reírse.
Chale, bueno. Bueno, ¿quién toma las medidas aquí? O sea, es completamente estúpido eso.
Sí,
o sea,
sí,
podemos
sentir,
sí, pero
claro,
no nos
claro.
podemos.
La pandemia de la estupidez está cabrona. Tengo más de la mitad del gabinete de ministros y la totalidad de los asesores contagiados.
Órale.
En fin, mantengan la distancia y pásenle.
¿Qué tal, amigos? Soy el Wari de Guanajuato.
Wari, su chistorete.
Bueno, aquí nuestro sí. mariachi galáctico. Llega mi abuelito con el doctor.
Ajá.
Y le dice, vengo a que me baje la potencia sexual.
Ajá.
Pero abuelo, le dice el doctor, a su edad la potencia sexual solo se tiene en la cabeza. Por eso, chingado, vengo a que me
claro,
la baje y la ponga donde debe estar, porque
sí,
así
porque
debe,
no
debería
puede,
estar,
no
bajar de la cabeza
claro,
y
claro.
venir a donde,
sí,
acá,
sí,
donde,
sí, sí,
ay,
sí,
se
sí,
marcaba la entrepierna, el abuelito, chingado madre.
Bájensela.
Bueno, ¿sabe lo que me pasó? La guarita me pregunta, ¿no?
Mire,
amor, si tú y yo termináramos nuestra relación, ¿tú qué harías?
La guarita...
Un día dulce tenía la guarita.
Un día dulce,
no es tan así, la guarita es más de amor. Si tú y yo termináramos...
Pero bueno, un día dulce.
Un día dulce tenía la guarita. Amor, si tú y yo termináramos nuestra relación,
ajá,
¿qué harías? Y yo le dije, regresaría sin pensarlo con mi ex.
Oh.
¿Pero qué dices, estúpido?
Ay,
es la más mata guarita.
Sí.
Ahí apareció la guarita,
está
¿no?
Bien, está bien.
¿Pero qué dices, estúpido? Sí, le digo yo.
Ajá.
La calmo rápidamente, le acaricio el cabello y le digo, porque tú serías mi ex. Sí, tienes razón, te amo,
chiste.
Mi Wari, mi amor. No, es una anécdota que les quería
contar.
Era como para que la usen si la necesitan, si la precisan en algún momento con su vieja y están por tener pedos, ahí la aplican, es chingona,
está
chingona,
bien,
chingona, chingona.
Claro.
Llega, señoras y señores, el Huemón de Salta, Argentina.
Huemón, su chistorete.
El otro día fui al médico, me pidió un examen completo.
Completo.
Sangre, orina, la popó,
todo.
Esto, lo otro. Sí, cuando volví con los resultados, los vio y me dice, mira, no pasa nada, quédate tranquilo. Lo que sí, te diría que vayas a las termas de acá de Sauque, que en realidad es Sauce. Hay mucha gente que le dice Sauque. Veo cómo hablan como el culo en esta zona de Salta, ¿va? Bueno, vaya acá a las termas de Sauce y hagas un baño de lodo.
¿Un baño de lodo?
Ah, le digo, ¡oh, doctor! Le digo, claro, porque dicen que es sanador el lodo, el baño de lodo, ¿no, doctor? Y me dice, no, chango, es para que vayas acostumbrándote a la tierra.
No.
Sí,
no,
porque, escuchale, le dije yo. Escuchale, doctor. Pero doctor, qué culero, doctor, usted.
Por favor, cambie de doctor.
Bueno, amigo, cambie de doctor. Hola, ¿qué tal, amigos? Sí. Soy Alecita Warrior de Durango, México.
Alecita, su chistoletín.
Conocida como Alecita Guerrero en el submundo duraguense.
Sí.
Bueno, un chistoletín informático les traigo.
Informático, bien.
Sí,
bien,
para
bien,
todos
bien,
los desintegrados programadores, el Mico seguro reirá con este. Se abre el telón, primer acto aparece el Linux.
Ah, mire.
Segundo acto aparece el MS, el DOS.
Ajá.
Sí, tercer acto aparece Windows 95.
Ah, mire.
¿Cómo se llama la obra?
¿Cómo se llama?
El bueno, el feo y el malo.
¡Oh, oh, oh!
¡Chinga!
¿Le gustó?
Le gustó, Mico, pero usted no entrega el premio, Mico. Retírese, por favor, le pido. Llega la Tehuacana.
Tehuacana, usted cierra el concurso.
Bueno, llega una monja a un bar.
Una monja a un bar.
Y le dice al cantinero, una copa, por favor. El cantinero, muy amable, le sirve una copa a la monja, ¿no? La monja vuelve a decir, cantinero, sírvame otra copa.
Otra copa.
El cantinero dice, bueno, claro que sí, madre, con mucho gusto. La monja repite, ya pasada de copas, evidentemente, ya tenía la cofia, no sé cómo se llama, o sea, eso, toda la vuelta, sí, todo el pedo.
Póngale.
Bueno, claro que sí, madre. Sí, cantinero, sírvame otro pinche copa, chingado, claro, cantinero, claro, que claro. Mire, no, sí, vale, sí, está sí. Bien que es de la iglesia, pero a la verga, no, sírvame otra copa, pinche cantinero, hijo de la puta verga. Dice, señora monja superiora, la monja madre grosera. De la monja grosera. Sí, soy la pinche monja grosera, así que ya sabe la del camión que decía, aquí, putas, todavía no se suban, que no sé qué. Madre,
bueno,
me parece que ha bebido demasiado. Uh-huh. Ese. No, sí, aquí, cabrón, quieres que pague mi dinero. No, otra copa, pinche tequila. Y dame otro tequila. El cantinero responde, cabrón, y esto está bien bebida, ¿eh? Sí. A ver, monja, pasa algo. A lo que la monja responde, no, ¿qué le voy a contar? Sí, le voy a contar, ya que está así de metinche, le voy a contar. No es que voy a hacer un favor a la madre superiora.
Ajá.
¿Le va a hacer un favor a la madre superiora? Sí, porque está estreñida. Pinche vieja, cuando me vea así se va a cagar. No, claro, cosas que hacemos aquí entre
Solo por ella.
Ella, es un sacrificio que le vengo manejando para la madre superior, la quiere un chingo, pero está estreñida.
Son
ha tomado de todo, no ha podido. Hola, ¿qué tal, amigos?
No,
soy yo, Pepina la Baronesa, un poquito. Soy el parche neurótico de los Mochis, Sinaloa, a México.
¡Que ya tenemos a ganador! El ganador del concurso del chistolete es el bombón, el cariche, por a la verga el puesto de tacos. Y se gana un abrigo de pana y una correa haciendo juego.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde Puebla, México, llega Draco 37.
¿Cómo estás, Draco?
Uno de los grandes artífices del Club de Lectura Desintegrado. Fantástico. Soy ingeniero mecánico.
Ingeniero mecánico.
Se los quería decir, es pertinente para la historia que les voy a narrar.
No parece.
Cuando hice...
Perdón.
No,
es como que...
37. Sí. Uno lo asocia con la literatura,
totalmente,
entonces...
Totalmente, lo imaginaba.
Piensa que usted es un vago.
Ajá.
Que usted es un...
No,
que
pero...
Que se la pasa así.
Más así para el lado de los libros.
Sí. Mírelo.
Ajá.
De un ingeniero. Estudiante de un drogo de esos de filosofía y letras, no un señor ingeniero mecánico. Ajá. Disculpe, Drago 37, por haberlo prejuzgado. El Draco 37 de Puebla dice, soy ingeniero mecánico y cuando inicié en la industria solo me importaba reparar máquinas. Era mi sueño, era lo único que quería, lo único que me importaba era reparar máquinas.
Sí.
Pero un día todo cambió. Trabajaba junto al maestro y cuatro técnicos más. Recuerdo que...
El maestro es como
el maestro
súper superior.
Y sí, súper superior. O sea, es el maestro.
Sí.
Es el maestro y nosotros somos los escuincles que están... Maestro, ¿puedo tocar aquí? No, ni... quítate. Maestro, ¿puedo hacer eso? No. ¿Puedo conectar la manguera? Si no, se retroalimenta igual a la verga, maestro.
Claro.
El maestro es el maestro. Y cuatro técnicos más. Recuerdo que el maestro repartía las actividades. Y recuerdo que el maestro le dijo al técnico Roberto: mira, Roberto, hoy tienes que purgar el compresor neumático. Tienes que... Y le dio un chingo de instrucciones: apagar el black, cerrar las válvulas, colocar
no
el fal.
Sí.
Roberto, como que vio, muy típico de los técnicos que se creen maestros.
Ajá, mire.
Sin embargo, hay un maestro.
Claro.
Por lo tanto, presta atención al maestro. Escuincle, fa, zape a Roberto. Sí. Roberto igual se sentía muy seguro de sí mismo.
Ajá.
Todo lo había visto en algún momento.
Póngale,
entonces se sentía muy capacitado para apagar el breaker, cerrar las válvulas. Chingo de instrucciones. Pero Roberto era bien flojo.
Ah, mire.
Sí, Roberto se agachó debajo del compresor, vio la válvula para purgar y se le hizo fácil abrirla.
Ah, mire.
Dijo, esto se purga. Decía, un así pintado decía, válvula para purgar. Dijo, toda la... del maestro,
purga, sí.
Valiendo pinche verga, así. ¡Bum!
No mames.
Tremenda explosión.
Chale.
El maestro y yo corrimos a ver a Roberto. Llegando, el maestro apagó el breaker, cerró las válvulas, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Claro, todo lo que le había hecho, que tenía que hacer el procedimiento.
Sí, antes de...
Vio a Roberto que tenía sangre en la mano. Con un botiquín, el maestro le dio los primeros auxilios. Y yo, sin saber qué pedo, parado como ficha, viendo solo al maestro, un desmadre.
Sí.
Verdadero desmadre. Al final, Roberto terminó con un viaje en ambulancia, 5 puntos de sutura en la mano derecha. Sí,
claro, güey.
Y un miedo a los compresores.
Sí, que nunca más.
Que si en la habitación, en el lugar había un compresor, pegaba a la pared y daba toda la vuelta y salía por la otra puerta. El maestro me dijo al terminar el turno: mira, Draco 37, tienes que saber dar primeros auxilios. Las máquinas son peligrosas y nosotros los mecánicos podemos ayudar a nuestros compañeros. Para la próxima, no te me quedes ahí mirando como pendejo. ¿Cómo qué, maestro? Como pendejo. Te quedaste mirando como pendejo. Pero maestro, ajá, nada.
Claro.
Escúchame, no seas Roberto. Si no, te va a pasar lo mismo que él.
Claro,
escucha las instrucciones.
Sí.
No te quedes mirando como pendejo. Chale. Debes saber primeros auxilios. ¿Sabes por qué? Porque cuando seas maestro, vas a notar que hay muchos técnicos que son tan pendejos como Roberto, que se creen que nacieron sabiendo, que no escuchan un carajo al que tiene experiencia y sabe, y van directamente a la purga del compresor diciendo: este pinche ruco, sabe verga, sepa la madre, y les va a volar media mano. Así que bueno, desde ahí yo aprendí, desde ese día tomo los cursos de seguridad industrial que hay.
Claro.
Sí, no seré el más chingón, pero ahora ya sí, no me quedo parado en forma de ficha. Saludos, carnal, se les quiere, dice el Draco 37 desde Puebla, México.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, llega el Cid Programador.
¿Cómo estás, Cid?
Un abrazo grande para el querido Cid Programador, gran compañero de aterrizaje.
Sí, que sé.
Que al mermar rotundamente los aterrizajes por la pandemia y la chingada, lo extrañamos, querido Cid Programador, y a la contadora. Muy bien, muy bien. Hace poco recordé una anécdota de hace como 11 o más años. Sí, ¿saben por qué? Sé más o menos la fecha, porque era de cuando noviaba con la contadora.
Claro,
estaba de novio con la contadora, no me había casado todavía. Parece chiste, pero es anécdota. Resulta que, pues como ya les conté, la que es ahora mi adorada esposa y yo andábamos de novios en aquellos años. Yo rentaba un pequeño departamento, tardaba unos 45 minutos en microbús desde la casa de los papás, de la conta hasta ese depa. ¡Qué fantástico!
Sacrificios por amor.
Sí, o sea, yo estoy imaginando... A ver...
Tantos... Por amor.
Tantos, o sea, que uno, luego de muchos años...
Sobre todo así, de cruzarse toda la ciudad.
Sí, no mames, o sea... Y le fue leve al Cid. O sea, para un promedio chilango, 45, un encaso para ir a ver a la novia. Es casi que ni estoy caliente, güey. O sea, casi que me da, porque, o sea, chido. Pero no, hay gente que...
No, le hacemos rápido.
Horas. Y cuando llega dicen: hoy mis papás no me dejan.
Póngale,
a la verga, ¿no? Y lo vueltas 4 horas más hasta ahí, hasta Xochimilco. Bueno, tardamos unos 45 minutos de microbús desde la casa de los papás de la conta hasta el depa que rentaba. Cierto día, no, porque estoy pensando, es verdad, el Cid Programador, yo creo que no es nativo de Feño, no es nativo de Feño. Entonces, es de ahí cerquilla, pero bueno, rentaba. Cierto día, tal vez un fin de semana, porque ese día no fui a trabajar, dejé a mi novia en su casa.
Ajá.
Dejé a la contadora en su casa y regresé a la mía. Como siempre, un tramo de microbús hasta el centro, hasta el metro Constitución, y el otro tramo caminando. En mi recorrido a pie pasaron dos cosas curiosas que le conté inclusive a la contadora, a mi prometida, mi novia. La primera fue que una chica me pidió de favor que le ayudara a abrir una cortina.
Y
ya saben, esas cortinas metálicas, como de los negocios que tienen supongo que se le hacía pesada. Cuando me vio pasar, me dijo: ay, disculpa, mi amigo, fuerte, mamadillo, así, un hombre, pelo en pecho. Me dijo: ¿no me ayudas, por favor? Yo la ayudé.
Sí.
Y bueno, y me dijo: muchas gracias, muchas gracias.
Ajá.
Yo le dije: no hay de queso, nomás de papa.
Sí,
y me fui. Bueno, la segunda cosa curiosa fue que más adelante, tal vez unos 200 metros de ahí, al cruzar una esquina, un taxista imprudente, neta casi me atropella.
No manches.
Se escuchó el rechinar así del... quizás no me llevó a golpear con el carro, pero que sí que quedé como acostado sobre su cofre.
Ah, chale,
no un pinche desmadre, afortunadamente ningún golpe ni nada, salí ileso, pero me sacó un pedo. Bueno, solo fue el susto, digamos. Sí. El taxista se disculpó, se bajó, lo que más, ¿estás bien, chavo? Yo le dije, sí, así más o menos, me acomodé los huesos, continuamos nuestros caminos y ya. Al día siguiente... Les decía, vi a mi novia y le conté todas estas historias, ¿no?
Sí.
Bueno, creí que estaría muy preocupada por algún tipo de lesión o golpe. Sin embargo, ella, luego de que le conté todo esto, me dice, ¿y quién era la vieja?
Totalmente, güey, a huevo.
¡Qué pedo! Es genial, es genial esta anécdota, es genial. Sí. Luego le cuenta, casi me muero, así, nada, faltaba, le echaba crema a los tacos.
No hubo forma.
Ajá. Una vez que le contó.
Se me deformó la cara, mire.
Totalmente, la
contadora. Todas estas cicatrices son de esa noche.
La contadora se quedó muy calladita, escuchó toda la segunda parte de la anécdota, el taxista, el rechinar de las llantas, el pedo.
Y ponía caras de, ay.
Ponía caras como, ay, qué tremendo, qué suerte que estás bien. Me tocaba los muslos, me decía, ay, afortunadamente. El niño elefante te protege un chingo. ¿Quién era esa vieja?
Sí.
La de la cortina metálica.
A huevo.
Sí, preguntó por la chica, la que había ayudado a abrir la cortina. O sea, ella, al parecer, solo escuchó mi historia hasta que le hablé de la chica.
Y ya.
Todo lo demás lo ignoró por completo.
Totalmente.
Hace poco que le recordé esa historia.
Ajá.
Y me dijo que no se recuerda absolutamente nada.
Ah,
¿yo hice eso?
No.
Yo pregunté, no, ¿estás inventando? No, bueno, en fin, memoria selectiva.
Ajá.
Dice Sid Programador. Sí, sí, todos contamos con memoria selectiva,
claro que
querido Sid Programador. Un saludo a mi esposa y un beso tronado.
En tiempos de economía global, proyecciones de producción, generación de riqueza, criptomonedas y lineamientos del comercio internacional, todavía te emociona encontrar un billete en un pantalón que no usabas hace meses. En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
Desde Chihuahua, México, y ahora Israel.
¿Cómo está Israel?
Hola amigos de En Caso. No odian cuando
sí.
Lo que diga, odio. Sí, cabrón.
Profundamente.
Chingón. Me gusta un chingo así, odiar. Cuando dicen, no odias que sí, güey, a huevo. No odian cuando se les mueve el horario interno. Y terminan pensando que es mucho más tarde de lo que en realidad es. Uy, es complicadísimo, pero odio profundamente.
Sí. ¿Cuando creen que es más temprano?
No.
¿O creen que es más tarde?
Cuando usted cree que es más tarde. Yo le voy a contar la anécdota.
Sí. Esto es que llegó tarde de algún lado o que se le despertó temprano y pensó que era... alguna cosa así.
Perfecto, gracias a todos. Soy Lora Israel de Chihuahua, México. Esto es para que se acostumbren a no titular mensajes y a no aventar en la primera línea lo que vamos
piensa,
a odiar.
Usted piense,
lagarto, piense. A mí me pasó esto el lunes, dice Lora Israel.
¿Qué pasó?
Bueno, verán, me desperté esta mañana y por alguna razón confundí la hora. Alguna razón que no voy a explicar, pendejez puede ser, cualquier cosa.
Sí.
Bueno, pensé que era mucho más tarde. Pensé que era mucho más tarde, por lo que me dispuse a prepararme el desayuno, rellené las cacerolas de agua, croquetas para mis gatos, tomé un baño lo más rápido
toda
que pude.
Toda la actividad
que digo bastante dilatada, ¿no? Pero bueno, no se puede salir sin darle de comer a los gatos.
En chinga.
Al salir de bañarme me vestí torpemente. Por las prisas, olvidando anudarme la cinta de los zapatos.
Me puse calzón, me puse
el saco en las piernas. Subí mis cosas al carro, conduje, según yo, faltando 15 minutos para la hora de entrada, llegando perfectamente como un campeón. Al llegar a la oficina, me pareció muy raro que no estuviera ningún otro carro en el estacionamiento. Y dije, es mi momento, lo estaciono donde quiero, vale, verga, fuera de la misma. Bueno, fue en ese momento que vi el reloj del tablero. Y me di cuenta que aún faltaba como una hora para entrar. Por lo que decidí relajarme un poco. Terminar de escuchar el programa del día.
Bien.
No había podido escuchar en caso completo. Bueno, anda, me despido. Les recuerdo. Es como malgastar dinero, ¿no? Cuando uno malgasta tiempo. Digo, es una forma de malgastar tiempo. Llegar tan temprano a un lugar donde la cita. Y más cuando es la chamba. Pues si no, te puedes ir ilusionando con, ay, este encuentro va a ser fabuloso. Pero de esta manera.
También puede pasar al revés y es terrible.
Y
usted cree que falta, claro, y de repente. ¡No vamos igual!
Sí, eso valiendo madre. Cuando uno se desincroniza con la vida, son las desincronizaciones existenciales.
Sí.
Un abrazo grande para.
Lo mejor es póngale despertarse, pero darse cuenta en chinga. de que se despertó. Entonces uno dice, ah,
yo
dice,
a
ah,
todo
no, me puedo quedar una hora más.
Ustedes dirán
y ahí se quedó como 3 horas más, llegó súper tarde.
Ustedes dirán intenso, ustedes dirán lo que quieran, pero para mí hay que chequear todo 2-3 veces.
Sí.
Esto.
Varios relojes. Vital.
Pero aquí lo que faltó es el chequeo, porque el reloj estaba correcto, no es que el reloj se fue de nada. O sea, vemos 6 de la mañana. A la verga, 6 de la mañana. A la verga, 6 de la mañana. A las 8 de la mañana. Y bueno, llegamos tarde.
Sí.
Un abrazo grande para Lora Real de Chihuahua, abrazo, México. Wey. Damas y caballeros, llega la enfermera Tapatía de Guadalajara, Jalisco,
¿cómo
México.
¿Cómo está, Enfe?
Hola, mis amores, perdón por hace tiempo que... Hace nada, cállese, está enfermera, con campanita, enfermera Tapatía, sí. tijerita. Nos esperan momentos fabulosos con la enfermera Tapatía.
Sé que sí, siempre.
Que llega para quedarse aquí en la nave María Tijuana con nosotros y con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la rebelde sin causa, por la Titi Viajera, por el Ser Medki, por Melita Gold, por la Gorgona Oficinista, por el Estamina, por Vidal Katsuragi, por la Pincha Globo, por el último en llegar, por la Capa de Capote, por el Chepillo de Minneapolis, Minnesota, por Pepina la Baronesa de la Bondojo, por el mero mero petatero, por el que salió de Mixland, por la Cagachistes. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la EFO, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame usted, ¿cómo ve la Tierra?
La veo húmeda.
Húmeda.
Olorosa.
Órale.
Amarillenta.
Chale.
Calentita. Son los sonidos del perro.
Son los sonidos de un perro, ¿no? ¿Cómo se cae? Escucho. Hablan, ver. Bueno, a ver, señora, señor. Y hoy el señor Cadillac.
Ajá.
Y hoy el señor Cadillac a marcar territorio. En Monterrey se usa así. Cerro la silla, levanta la patita, marca territorio.
Chale.
Susana Prieto, esto ocurrió en Jujuy, Argentina. Bien en el norte de Argentina.
Sí.
Cerca de donde está el Huemón. Sí. Pero otra provincia, Jujuy. La alcaldesa de Jujuy en Argentina se disponía a dar un discurso durante un evento público en la localidad. Esto es la localidad de Maimará, en Jujuy.
Sí.
Pero fue interrumpida por un perrito que decidió orinar a los pies de la funcionaria.
Claro,
esto en los pequeños pueblos pasa mucho. Los perros tienen detectado todo lo que es su territorio.
Dijo, un árbol nuevo.
Se quedan 15 minutos hablando. Dice árbol parlante.
Sí.
Fue y la mió.
Sí.
Hay un video girando en redes que el momento rápidamente, lógicamente, empezó a circular. En las imágenes se ve que Prieto, o sea, Susana Prieto, daba un discurso acompañada de otras personalidades ahí estamos aquí en la localidad de Maimará, no sé qué. Y llega un perrillo, pim, pim. La mira, levanta la patita, la mea y se retira. Ante lo insólito de la escena, la funcionaria argentina continuó con su discurso mientras el perrito simplemente sale.
Ah, qué bien.
Hace semanas se dio un caso similar en México, lindo y querido, con un candidato a la alcaldía de Navajoa, en Sonora. Sí, fue víctima de un perro también. Mayito Martínez. En este caso el perro le fue de atrás al Mayito, no le jugó chueco al Mayito, candidato de Morena para las elecciones aquellas. Bueno, daba un discurso a sus simpatizantes aquí. No, porque aquí en Navojoa, Sonora, de donde el norte debe ser, y con Morena, decía el Mayito, emocionado. Y era un perro callejero. Ve la pierna del Mayito.
Dijo,
marca árbol. Territorio, dice, aquí Sonora, territorio canino. Y bueno, también, lógicamente, la gente. El perro, Mayito, el perro también tendrá los beneficios que tenemos los ancianos, los jóvenes y los niños con Morena en el poder. La 4T le llegará al perrito. No, que el perrito lo está miando. Bueno, el perrito y así. En fin, perros. Que se vengan un poco de los políticos,
totalmente.
¿No? Nos parece bastante justo. Damas y caballeros,
hay que agradecerles
a los canes. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la Emperatriz del Viento. Ahí en Sucre, Bolivia, le enviamos un beso grande a la querida Emperatriz del Viento. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.